José Miguel López Villalba, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, ¿y cuál ha sido el atractivo del mar a lo largo de la historia?
Bueno, el mar, al principio yo creo que más que atractivo, lo que suscitó fue temor. Porque las primeras personas que se acercaron, con conciencia de que aquello era algo grande, pues me imagino que como no tendrían la capacidad de nadar, tendrían bastantes disgustos. Pero el hombre, el ser humano, siempre, desde siempre, se ha superado a sí mismo, ¿no? Y me imagino que en algún momento vieron que algún objeto flotaba, que si se agarraban a él podían aprovecharse de esa flotación. Y el gran salto fue cuando descubrieron que si esos objetos los podían vaciar, me refiero por ejemplo a los troncos en los ríos, que podían meterse dentro. Si a eso le añadimos que movían las manos o que incluso con algún otro artefacto podían dominar el tronco, pues ya tenemos un poco los principios de la primera navegación. Entonces ya el mar es más asequible, en cuanto ya se puede, si no vencer totalmente, sí trasladarse uno. Y después el mar, como dada la disposición que tenemos en el planeta, ¿no?, de los diferentes conjuntos de tierra, nos separa, pues hemos tenido que buscar que nos una. Y la manera de unirnos es pues cruzarlo, y cruzarlo con los medios o con los métodos mejores y más convenientes, ¿no? No lanzarnos ahí de cualquier manera. Y eso ha sido el atractivo que ha tenido siempre, ¿no? Aparte que es un atractivo fuera ya de lo histórico, de las guerras o de lo comercial, un atractivo poético y romántico que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Se han escrito muchas obras de poesía, de todo tipo de literatura, en el que el mar es siempre el referente.
Bueno, pues ahora centrándonos en la Edad Media, ¿cuáles fueron los principales avances técnicos que se produjeron en esta etapa histórica?
Bien, pues la Edad Media, siempre se habla de una época oscurantista, ¿verdad?, y de pocos avances. Y la verdad es que, diríamos que, no es que fuera eso, es que los romanos pusieron el listón muy alto.
Ya.
Y entonces, claro, superar aquellas personas que durante tanto tiempo se habían preocupado de tocar y de avanzar en muchos temas, era difícil. En cuanto respecto a la navegación, los romanos tenían muy perfeccionado las cuestiones de la tracción por remos y la tracción por vela. Es decir, que durante mucho tiempo, en la Edad Media, no se avanzó nada. Los grandes avances fueron, sobre todo, en el timón axial, que se colocó en el centro. Es decir, ahora cualquiera que tenga en la imaginación un barco está viendo que el timón va en la parte de la popa, es decir, la parte trasera, en la parte centrado, y es la manera de que el barco gire a un lado o a otro. Pero los romanos y otros pueblos lo tenían lateral, es decir, era un poco como los gondoleros, tenían que apoyar en el agua para que el barco girase, lo cual la maniobrabilidad del barco disminuía mucho. Ese es el que podía ser el gran avance. Y luego otro de los grandes avances, indudablemente, es la brújula. Porque, claro, la navegación que se hacía en la antigüedad y en los primeros siglos de la Edad Media era lo que llamamos navegación de cabotaje. Es decir, cuando se iba a algún sitio, lo que se iba era viendo la costa. Y cuando llegaba la noche, si no se veían las estrellas, porque eso sí que lo tenían muy controlado desde hacía muchísimos siglos, había que parar. Se paraba. Y no se seguía.
Echaban el ancla,
sí, sí,
y
se seguía y hasta que, claro, porque como no tenían otro sistema. Entonces, claro, el descubrimiento de la brújula con de algún método, unas brújulas muy primitivas en un líquido flotando, un metalito, pero eso les permitió saber que por lo menos el camino que llevaban. Porque, claro, no olvidemos que muchas veces el camino, lo hemos dicho, es un gran refrán, el camino más recto el más corto es el recto. Pero no siempre esto sucede en el mar. Porque si uno se lanza al camino recto, muchas veces se puede alejar de la costa con lo que eso conlleva. Claro, eso yo los fijaría. Y luego algún tipo de modernización de las velas, ¿no? Pero las velas en general, la latina, que sería la triangular, y la vela cuadra, como su nombre indica, la gran, van a ser las que se van a mantener hasta prácticamente la transición entre Edad Media y Edad Moderna.
Sí, precisamente quería que nos hablase un poco sobre el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Porque es lo que nos lleva a la era de los descubrimientos, ¿no? Sí. Supongo que todos estos descubrimientos se pudieron producir precisamente gracias a estos avances de los que nos ha hablado, que se produjeron precisamente en la Edad Media, ¿no?
Efectivamente. Hay una serie de componentes que se unen y que nos van a dar esta gran riqueza que es para la historia de la humanidad, que son los grandes descubrimientos. Pero no olvidemos que el mundo es un mundo que se mueve por la economía. Y entonces fue el punto económico, el que motivó que los descubrimientos tuvieran lugar. Es decir, en primer lugar, todas las mercancías que venían de Oriente, que eran muchas, muchas, casi todas las sedas, las especias, los alforcados, etcétera, con el auge de los turcos y la conquista de Constantinopla en 1453 se corta ese mercado que venía por tierra, que era un mercado tradicional, ¿no?, de las ciudades italianas, de Pisa, de Génova, de Venecia. Entonces hay que buscar un elemento, hay que buscar. Y entonces se ponen a buscar un paso por el sur de África. África. No tenían claro si lo había o no, pensaban que lo debería haber y se ponen. Y son los portugueses los más avanzados, ¿no? Las grandes escuelas de navegantes de Sagres, que sigue existiendo, la ciudad es muy bonito visitar aquello, pues van avanzando. Los portugueses, por supuesto, no hacen el contorno de África en un solo viaje, tardan muchos años, ¿eh? Podemos hablar de 30, 40 años. Diferentes viajes, cada vez que llegaban a un sitio nuevo, plantaban una factoría y regresaban corriendo a contarlo, bueno, pues para obtener sus méritos y sus homenajes. Y luego volvían al siguiente viaje y se animaban más. Pero claro, cuando la competencia surge, porque claro, ellos son los primeros en bordear y los primeros en llegar, hay que buscar una alternativa a eso si queremos competir.
Claro.
Y entonces surgen las teorías de esfericidad de la Tierra, es decir, hay que buscar un otro lugar que haga más corto el viaje. Y entonces ahí tenemos, no vamos a profundizar en esto porque sería muy largo, ¿no? Las teorías de Colón y otras teorías que ya eran antiguas, pero que Colón las hace suyas, y plantea primero al rey de Portugal, al cual evidentemente no le interesa porque ya tenía su propia
claro.
ruta, y además muy controlada y sin competencia ninguna, en exclusividad, y acude a los reyes de Castilla, que como están en otros asuntos, ¿no? Para finalizar la reconquista, con problemas con la nobleza, yo creo que asuntos graves, ¿no? Que no le y él está muchos años, hasta 7 años, en el monasterio de la Rábida esperando esa famosa entrevista que llega, que convencen entre él y otros personajes a los reyes y los reyes le dan ese permiso para que él monte unos barcos, flete unos barcos y se lance. Ese es el gran salto. Cuando él llega, evidentemente piensa que está en otro sitio, no encuentra lo que buscaba, que era el oro, las especias, pero encuentra otro nuevo mundo, que eso es fantástico. Y todo ese conjunto es el que se ha dado en llamar la era de los descubrimientos. Es magnífico, ¿no? Esto, porque nos ha permitido poner en contacto a dos mundos que hasta entonces, estamos hablando de 1500 o 1500 años de la era cristiana, más todo lo anterior, habían mantenido totalmente separados, ocultos, no se conocían, ¿no? Y es una imbricación de dos mundos tan lejanos, pero que hubo muchos intercambios de todo tipo, culturales, de alimentación, costumbres, de muchísimas cosas. Y eso dio lugar a que el comercio se revitalizase, a que desde España surgiesen todos los años muchísimas flotas, porque claro, al comienzo iban un poco en plan suelto, iban un barco, otro barco, pero después, por los problemas de piratería y tal, había que unir las flotas. Entonces se llamó lo que se llamó la Carrera de Indias. Uh-huh. La Carrera de Indias era un gran conjunto de barcos que salía de Sevilla una vez al año, en principio, luego ya dos, y que llevaban las mercancías a dos lugares concretos, ¿no? Uno a la costa de Venezuela y otro a la costa de México. Y eso será un poco la idea. Y decir que en esta época es cuando ya los avances, los navíos aumentan lógicamente de calado y aumentan por lo tanto de volumen para llevar las cargas. Se mejoran los timones, se mejoran las velas, ya no se piensa prácticamente en remar. ¿Quién se pondría a remar en medio de un Atlántico enfurecido, ¿no? Y se podrían hablar más y puntualizar más, pero yo creo que en síntesis la idea que debe traslucir desde lo que es Edad Media a Edad Moderna es en esa línea.
Profesor López Villalba, ¿y qué tipo de mercancías se transportaban en la Carrera de Indias que acaba de explicarnos?
Efectivamente, hemos hablado de la Carrera de Indias como el paradigma del modelo de navegación comercial en la Edad Moderna, ¿no? Pues había dos destinos principales, también creo que lo hemos comentado. Y los destinos principales eran lo que llamábamos Nueva España y Tierra Firme. Nueva España era México, era Veracruz exactamente, y Tierra Firme era Cartagena de Indias. Y desde ahí las mercancías se repartían. Desde la península ibérica, desde Sevilla concretamente, que era donde salían los barcos, se llevaba todo tipo de cosas. Bien, se llevaba desde hierro para la construcción, ya tenían el hierro, se llevaban madera, se llevaba... Pero sobre todo se llevaban materiales de lujo, es curioso. Porque el colono, estamos hablando ya a finales del siglo XVI, el colono necesitaba el lujo, añoraba el lujo, añoraba el vino. Pues allí no había vino. Añoraban los brocados, las sedas, los muebles, las maderas... Era curioso. Y todo esto iba, los bodegas iban completamente llenas. Entre las personas que constantemente, era un problema de inmigración absoluto, no había Carrera de Indias que se preciase, que no fuese hasta arriba de personas que buscaban en el Nuevo Mundo lo que buscan otras en la actualidad en otros lugares. Y el regreso se hacía a base de materias de allí. Al principio poco, porque había poco. Cuando ya descubren los filones metalúrgicos, sobre todo de la plata, empieza a venir la plata. Lo que siempre se trajo fueron los colorantes de palo Brasil, que era para lo que se traía el palo Brasil, la cochinilla, los colorantes del rojo, del azul. Esos colorantes eran muy apreciados en Europa, entonces se cortó muchísimo, muchísimo palo. Lo que se llamaba palo Brasil no solamente era originario de Brasil, pero se extendió y se replantó en muchos sitios. También luego se traía el cacao, por supuesto, hasta que ya se aprendió también a plantarlo en otros lugares, el café, y los viajes de vuelta siempre eran menos cargados. A la ida iban cargados siempre. En la estiba de la carga siempre se colocaba debajo el hierro. Porque claro, para hacer espadas, para hacer eso se lo llevaban todavía sin perfilar. Y pues como digo, para la construcción. Y después iban, metían todo tipo de eso, el aceite. Es decir, es que ellos añoraban
sus cosas, lo que allí no tenían.
Claro, y sucedía un poco lo que sucede con las colonias siempre de eso. Que buscan los productos de la tierra para seguir. Y entonces eso buscaba mucho, eso, vino, aceite, productos alimenticios, muchísimo. Sin embargo, las vueltas, personas volvían prácticamente. Algún funcionario que tenía la misión de volver con cartas para el rey o para una institución, eso, y sobre todo lo que traían eran materias exóticas, que aquí no había, como digo, especias alguna, colorantes sobre todo, y ya plata. Y cuando ya la plata se hace una moneda de uso corriente, por decirlo así, es decir, que ya los filones se encuentran y demás, entonces la plata está constantemente y los barcos vienen muy cargados. No en volumen, porque la plata pesa, pero sí las bodegas vienen bastante. Por eso pasan a ser el objetivo de la piratería,
de la,
¿no?
Piratería,
que
ha dado
tanta filmografía, sí. Creo que ver.
Y además de los piratas, creo que uno de los barcos más interesantes que hubo durante la Edad Media fue el de los vikingos, ¿no?
Efectivamente, el Drakkar. Es que el Drakkar es un barco curiosísimo, porque cuando uno se acerca a este mundo de los barcos, pues piensa que, y por las ideas que tenía desde niño, piensa que el Drakkar era un barco gigante, donde iban los vikingos, una multitud de vikingos, y llegaban a los lugares y los arrasaban. Lo de que llegaban a los lugares y los arrasaban no está lejos de la realidad. Lo de que era un barco gigante, para nada. Apenas medía entre 15 y 20 metros. Y allí iban todos amontonados, cada uno con su función, principalmente la de remar, porque era un barco que, aunque tenía una vela cuadra bastante grande para el tamaño del barco, pues ellos, como remontaban los ríos, porque los vikingos lo que hacían era el asalto a pequeñas poblaciones, pero generalmente alejadas de la costa o remontando ríos. Entonces, lo que buscaban principalmente era lugares que estuvieran alejados de fortificaciones para poderlos esquilmar. Entonces, claro, tenían que remontar ríos, ahí no podían trabajar con las velas. Entonces, es la curiosidad de un barco que... Tenemos noticias fehacientes de asaltos a la costa cantábrica, bueno, la costa de Bretaña muchísimos, la costa inglesa, incluso algunos de ellos se usaron para las invasiones de los normandos en Sicilia. Es decir, estamos viendo un barco que, estando fabricados como estaban en el norte de Europa, en Estocolmo, en Oslo, donde se encuentran algunos pecios, es decir, pecio como hundimiento, ¿no?, como yacimiento arqueológico submarino, pues se han encontrado en los puestos de Estocolmo, de Bergen y tal, en buena conservación, dentro de que porque la madera tenía un tratamiento especial, y no miden más allá de los 15-17 metros. Es curioso, apenas como dos automóviles grandes o tres como mucho unidos, que no sería tanto.
Sí, para pero atravesar. Se arriesgaban a llegar hasta el Mediterráneo.
Y sobre todo en los mares tan, tan sumamente duros para navegar, como un Báltico o bueno, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha.
Muy bien, pues nuestro tiempo se acaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor López Villalba, y por habernos explicado las principales técnicas de navegación durante la Edad Media.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.